ruta de los viajeros románticos. Ruta del Bajo Genal. Etapa 2. De Gaucín a Secadero. Tramo 1. De Gaucín a Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Casares.
Citas literarias de los viajeros románticos. Etapa 3, tramo 1, desde Gaucín a la ermita de Nuestra Señora del Rosario del Campo, en Casares. Primera parte, desde 1774 a 1830. F. Whitford Dalrymple. Fecha del viaje 1774. A las 7 de la mañana, en la orilla del río Guadiaro, nos refrescamos unos minutos y continuamos nuestro viaje. El verdor de las riberas del río, con el maíz de sus valles, las pequeñas colinas sobresaliendo aquí y allá, y algunas sembraduras de trigo y cebada, otras cubiertas de árboles y matorrales, y las prodigiosas montañas como torreones al fondo, competían por hacer nuestro viaje más agradable, hasta que la diversión se trocó en problema y convirtió nuestras previsiones, excepto la posada, en algo desagradable. Al final, después de casi 11 horas a caballo, unas 6 leguas, llegamos a Gaucín. William Jacob. Fecha del viaje 1810. Me vi acosado por mi guía para emprender el viaje demasiado temprano, para lo que la prolongada diversión de la tarde anterior hubiera hecho deseable. Me aseguraba que era necesario salir al instante, y todo esto por una razón muy curiosa, porque llovía a cántaros. Supe que la lluvia que caía en aquel momento a torrentes, pronto descendería de las montañas y llenaría tanto los ríos que haría impracticable los senderos. Y allí, sin que hubiera ni puentes ni botes, nos veríamos directamente atrapados, o aún peor, habría que esperar varios días hasta que las inundaciones cesaran. No podía resistirme a semejante argumento y salí diligentemente en medio de la lluvia más intensa que me había encontrado. Estuvimos descendiendo alrededor de una hora y media hasta que alcanzamos el río Genal, que cruzamos varias veces. En algunas partes, a lo largo de unas considerables distancias, no había caminos excepto el lecho del río, desde donde contemplábamos cómo las rocas perpendiculares por ambos lados se acercaban demasiado como para permitir un sendero a los lados. Continuamos a lo largo del lecho del Genal hasta que alcanzamos el río Guadiaro, y entonces tuvimos que cruzar varios arroyos que se habían fundido entre la alarma de nuestro guía y de un cartero que se nos había unido. Afortunadamente, la lluvia todavía no había descendido desde las montañas con toda su furia, pero el torrente era lo suficientemente profundo y rápido como para ocasionarnos algún que otro escalofrío. A pesar de todo, pasamos sin incidentes y sentimos bastante alegría cuando supimos que más allá no había peligros ni detenciones. Después de 6 horas cabalgando, bajo una lluvia como no la había visto nunca antes igual, excepto en los trópicos, alcanzamos una miserable cabaña de gitanos, el primer lugar habitado que vimos después de dejar Gaucín, donde tuvimos la suerte de proporcionarnos algo de brandy y combustible. Un lujo nada común en este país donde el carbón se usa con propósitos culinarios y un fuego se considera por lo general innecesario. Militar anónimo de la guarnición de Gibraltar. Fecha del viaje 1815. Nuestro escaso suministro que traíamos de Gibraltar nos proveyó de una tolerable cena. No había mantel que poner. ¿Cómo haría usted?, le dije a mi compañero, abriendo mi libro de bolsillo. Describa en la primera página el camino por el que hemos viajado hoy. Él dejó su cigarro sobre la mesa. Gracias a Dios, exclamó. Mi querido muchacho, hemos llegado tan lejos a salvo a la población de Gaucín. Es un sendero que sin gastos de mantenimiento por parte del gobierno, las riadas se lo han llevado por los cortados, y que por la natural indolencia de los españoles prefieren antes usarlo que calentarse la cabeza reclamando a la administración, lo que es instintivamente impresionante y además acorde a sus perezosos caracteres. No obstante, una línea en tal descripción sería que se mantiene confirmada su total estupidez. Nunca se mueven o se molestan, solo lo hacen por necesidad. Por su espíritu altanero, la sola idea de molestarse por esos obstáculos comunes, algo que para el español sería un esfuerzo imposible, pues lo ven demasiado complicado. Sin embargo, para un inglés se haría por derecho y sin andarse por las ramas. Aunque a veces andándose por las ramas se pueden dirigir las ideas con idénticos resultados, dando una mejor imagen colectiva. Lo que para un inglés sería estallar con gran presunción generando orgullo, o en otras palabras, ser capaces. Sobre nuestro primer camino había tantos obstáculos para un avance rápido que no pude contenerme de exteriorizar mi molestia y desencanto. Y para no hacerme desistir escribí la siguiente nota. Cuando un hombre necesita viajar una sola jornada en este país, basta para convencerse del estúpido orgullo de sus habitantes, del menosprecio a las mejoras, del odio a las innovaciones y del débil carácter de los españoles que tristemente les invade de no hacer nada en molestarse, siquiera para doblar una simple rama. A menos que esté usted contento con tales imágenes como realmente se presentan por sí mismas desde fuera. En vez de aventurarse a lomos de un caballo para sufrir tales molestias y peligros, yo podía haber comenzado desde mi imaginación y haber galopado rápidamente sobre mi viaje sin haberme levantado de esta silla, ganando quizás igual crédito como hombre sincero. Sin embargo, me dije, es mi consciente determinación describir las cosas según las veo, y si no sale nada digno de ser contado, no lo haré. Olvidando completamente mi inventiva, sacrificando verdaderas bellezas reales a cualquier otro deseo, pero dibujando fielmente solo las que pueda ver a mi alrededor, el paisaje, los modos, las costumbres de la gente, no dando opiniones no autorizadas por hechos o circunstancias, dejando a la imaginación y juicio la realización de los vacíos imposibles para mí, y no dejar ni una coma considerando el poco tiempo en el que he emprendido este viaje para atravesar esta difícil montaña. Propicia sin embargo para inspirar ideas románticas. Escenario salvaje que parece salpicado por pequeñas casuchas o cobertizas en el camino, así como escarpados y temibles precipicios o monótonas llanuras donde sentir las más terribles sensaciones de miedo o peligro. No ahorraré nada de esto. Descendiendo uno de esos precipicios, donde la destrucción en forma de derrumbe nos mira inevitablemente de frente. Mi colega contaba la historia de un señor que había comprado un caballo en la feria de Ronda y, necesitando paciencia para controlar al animal, entre tantas dificultades, le soltó las bridas de las que, con caballo, aparejos, alforjas, etc., nunca más se supo, sino para maldecir aquellos caminos. El río Guadiaro serpentea tanto en su recorrido que fue necesario vadearlo al menos 15 veces. Durante el viaje de este día, en invierno es imposible cruzarlo y se evita tomando el camino hasta Jimena. Alrededor de mediodía llegamos a una venta, o casa de comidas, en la cual, a pesar de su miserable aspecto, mi colega me aconsejó disfrutáramos de ella, ya que era de lo mejorcito que íbamos a encontrar en días. Un pobre ejemplo de lo que podemos esperar. Pero me temo que nunca avanzaremos medio metro en nuestro viaje si aconsejamos a la gente de esta forma, quejándonos y preguntándonos si todas las ventas son iguales o de la misma categoría. Tanto como pude, dormí revolviéndome en la cama y restregándome los ojos, fatigado y rodeado, como ya les informé, de innumerables molestias. Después de cada día de viaje me tomo unos 10 minutos planificando la marcha y preparando materiales, como preví en mi plan original, dejando anotaciones para volver a ellas después de forma más amplia, como en los sueños con interludios o hechos agradables. Desdichados los viajeros, como desdichados los actores que poseen nada más que un corto espacio para representar escenas de todo tipo y que deben ceñirse a una descripción real con tales escasos materiales. Así poco se puede aportar. Por lo que hay que dedicarle más tiempo y más interés en ampliar tan escuetas notas. Así que este es mi primer día de viaje. El terreno que hemos pasado podría ser denominado de pintoresco o bonito. Siendo agradable, podría ser así para cualquier cosa vagamente descrita. Por tanto, omitiré ese término de pintoresco, que es demasiado común. Como si hubiese algo grandioso visible ante nosotros. Representaré el escenario más apropiado para los jabalíes que pueda aparecer, antes que para cualquier hermosa dama recibida con ternura. Ya que verdaderamente esperábamos que en cualquier momento pasase gruñendo entre todos los animales del bosque el velludo monstruo. A la mañana siguiente salimos con un grupo de cazadores de jabalíes. Este deporte se conoce en España como la batida. Nuestra partida la conformaban unos 30 experimentados tiradores. El capitán, un hombre maduro de pelo blanco y espíritu emprendedor, al llegar a las faldas del bosque ordenó silencio absoluto, indicando que si se viera cualquier animal salvaje cruzando el camino, no alarmáremos y ni siquiera le disparásemos, a menos que se acercara demasiado. Ni una palabra más se dijo, mientras caminamos en fila unos 3 kilómetros a través de la romántica penumbra del bosque, sin apenas habiendo sido favorecidos con la más mínima vista del cielo. Al detenerse la cabeza del grupo, el viejo se volvió y colocó a las personas de retaguardia en semicírculo con rapidez, cada uno a unos 200 metros de distancia del otro, en silencio y en ansiosa expectación de conocer el desenlace. Los batidores, entre gente entrenada para tal propósito, comenzaron avanzando hacia nosotros, desde sus posiciones de enfrente donde habían estado situados previamente. Empezaron a hacer ruido con tambores, cencerros, cuernas. Un disparo hecho desde la derecha y otro cercano, pienso en mí. Empezando la acción, es tiempo de gallear y estar en mi puesto como un hombre. Como hice, en medio de toda aquella excitación, que es el principal placer de la caza del jabalí. Cuando sonó el cuerno, llamando a reunión, el viejo capitán había matado un ciervo y recibió nuestro aplauso. Esa fue la única víctima. Repuestos con unos chorizos de Boloña y unos vasos de aguardiente, nos adentramos más profundamente en el bosque. Después de una segunda disposición de los puestos, se oyeron disparos en todas direcciones. A lo lejos traían un enorme jabalí con gran regocijo en medio de un salvaje griterío. Las órbitas de sus ojos estaban inyectadas en sangre. Su cuello parecía una caja de madera llena de espinas. Su erizado lomo parecía una trinchera. Inmediatamente se encendió un fuego. Se hizo una pila de leña y cada español con su cuchillo se ocupó de rasparlo y limpiarlo. En unos minutos estaba columpiándose en una parihuela y preparado para la casa donde estábamos invitados a cenar. Las fatigas de seguir ese deporte durante días a través del bosque casi impenetrable resultaban excesivas, aún para los más fuertes de nuestro grupo, mientras que a los españoles no parecía afectarles en modo alguno. Aseverando aquello de la costumbre, pronto se hace más fuerte que la naturaleza. Aunque no tuve la suerte de comer de este jabalí, no obstante tuve la satisfacción de ver su cabeza cubriendo toda la mesa, preparada por un experimentado cocinero y acompañada de una salsa dulce que el hambre aportaba al exitoso cazador. Desde la cumbre de un alto cerro sobre el que está situado Gaucín, nada puede compararse a la grandeza del paisaje a su alrededor, abarcando un panorama tan variado y bello que rara vez fuimos testigos de una naturaleza a su vez perfecta y extensa. Charles Rochford Scott, fecha del viaje 1825. El hermoso valle del Genal se extiende allí ante sus atónitos ojos. A la izquierda se alza la pintoresca villa de Gaucín, envuelta en campos de naranjos, limoneros y granados, sombreada por grupos de viñedos y con la silueta de su altivo castillo, aupado en el antepecho de una peña que abruptamente se levanta detrás, extendiéndose durante un trecho por el lado este del sombrío baluarte. Las fortificaciones avanzadas del castillo moro vienen a terminar al borde de un espantoso precipicio, el cual no solo impide la aproximación a la ciudad por este lado, sino que también amenaza con algún día engullir al valle de abajo. Solo se alcanza a ver muy ocasionalmente al pequeño arroyo que fluye por el abismo, denso de arboleda, dando coquetas vueltas de lado a lado. Su curso natural, sin embargo, lo señalan una serie de molinos de agua, así como un sinfín de naranjales y limoneros. Su follaje verde oscuro se le distingue fácilmente y ofrece una deliciosa variedad de los más sorprendentes matices aportados por el bosque que lo rodea. Más allá, cuando el valle gana en amplitud, sí se puede ver el riachuelo sin ningún tipo de obstáculos, con las aguas tranquilas deslizándose por su lecho pedregoso y finalmente formando un único cuerpo con el río Guadiaro. Las empinadas pero agradables laderas de las montañas crestas que bordean el valle por el este se arropan de alcornoques, robles, castaños y encinas, mientras los soberbios picos de Sierra Crestellina, en los que termina aquella cerca de Gibraltar, se alzan tan pendientes como para desafiar incluso la agilidad de las cabras. Desde aquí es posible contemplar a lo lejos Sierra Bermeja, famosa en la historia española por ser el último refugio que buscaron los perseguidos musulmanes y cuya base baña el Mediterráneo. Al atravesar los puertos que discurren entre los enormes picachos, se debe echar una mirada a las tierras distantes entre Cádiz y Chiclana. No obstante, el panorama que más levanta la admiración del viajero es el que se abre desde un otero a un lado de la carretera, a unas 3 millas de Gaucín, al dirigir la mirada hacia esta ciudad y al pasearla a lo largo del exuberante Valle del Genal. Las ruinas de la antigua fortaleza mora llenan la derecha de la escena. La cresta de la peña en la que altiva se asienta aquella sobresale en hermoso relieve de las luminosas laderas ornadas de viñedos de la eminente Sierra del Hacho e incluso de montañas más distantes. A la izquierda, la vista la tapan los quebrados picos de Sierra Crestellina, al pie de la cual se extiende un apretado bosque lleno de colorido recorriendo todo el valle. Aquí y allá también es posible distinguir el curso tortuoso del río Genal. Más lejos todavía, el valle presenta una mejor salida, aunque las aguas del río deben luchar denodadamente durante muchas millas y a lo largo de una región singular, para abrirse paso al final por entre las sobresalientes montañas aupadas, unas sobre otras en rápida sucesión. El fantástico pico de Calpe, alzándose por encima de todas las cumbres intermedias, señalan la frontera de Europa al tiempo que por la izquierda es visible Ceuta, extendiéndose junto al Mediterráneo, y por la derecha las enormes Sierra Bullones cayendo perpendicularmente sobre Gibraltar. En la extrema distancia se distinguen las montañas africanas alineadas en sucesivas sierras. Más cerca, en esta atmósfera transparente de un azul desvaído, se puede observar el contorno de la cadena del Atlas, a una distancia no menor de 100 millas. Es una escena, como me ocurre ahora, que ampliamente compensa al viajero de todas las incomodidades de sus noches de alojamiento, como la de Gaucín, población a la que siempre, siempre recuerdo con nostalgia. Alexander Slidell Mackenzie, fecha del viaje 1827. Al salir de Gaucín habíamos comenzado un rápido descenso a lo largo de la sucesión de montañas que bajan hacia la costa. Estas, a medida que avanzamos, disminuyen su altura, los torrentes se acumulan y van nutriendo los ríos, y las gargantas se van perdiendo incluso en sí mismas. Aparecen fincas exuberantes, ricas en vegetación, y abundan las arboledas de limones naranjas. Árboles desconocidos en la región más fría de la serranía. Finalmente, hacia el anochecer, llegamos al punto donde divergen las carreteras de Algeciras y Gibraltar. Y Juan Cañestro, cuando giró hacia la derecha con su parte de la caravana, me encomendó al cuidado de Dios y al joven Diego, cuyo deber ahora comenzaba. Como mi mula blanca se había mostrado valiente y segura, pensó que no habría dificultades para que llevara el doble del peso. Entonces paró el animal y Diego, agarrando la albarda y haciendo uso de mi pie rígido como un revólver, se montó en su nueva posición sobre la grupa. Ahora cabalgábamos alegremente. El mulo no había perdido nada de su presteza. Diego, de un lacayo, se había convertido de repente en un caballero. Y yo, desde un punto de vista social, había triunfado. Para pasar el tiempo libre le hice preguntas sobre su vida y de todo lo que se me ocurría, y quién era su amor. Tenía mucho que contar sobre ladrones, contrabandistas y oficiales de aduanas. Había ido dos inviernos a una escuela de primeras letras y podía deletrear la mayoría de las palabras sílaba a sílaba. En cuanto a su corazón, pertenecía en posesión indivisa a su vecina de al lado, la joven Jesusita. Cuando nuestra conversación comenzó a declinar, nos impacientaba la velocidad lenta de la caravana hacia Gibraltar y decidimos avanzar a nuestro propio ritmo. Entonces, al soltar el cabestro y alentar a la mula, nos alejamos a toda prisa, pasando primero a las mulas cargadas, luego a la vanguardia de los principales arrieros dueños de las bestias, y abandonamos así la monotonía de sus animales inferiores que seguían la ruta parsimoniosamente, uno detrás de otro. Así que nos adelantamos rápida y alegremente hasta que el sonido de las campanas se redujo gradualmente y no se hizo audible. Nos encontramos solos en un brezal. Avanzábamos de esta manera solitaria cuando oímos un crujido repentino en la hierba, en los arbustos, junto al camino, y al mirar hacia arriba nos vimos rodeados por unos 20 jinetes, uno de los cuales, al encontrarse un poco en la vanguardia, nos saludó con el familiar y poco ceremonioso de «Hola». Pensé instintivamente que se trataba de ladrones. Sin embargo, mi percepción cambió inmediatamente. «¿Hay alguna novedad en el camino?», preguntó el líder de la banda. «Nada», fue la respuesta breve de Diego. Y luego todos se acercaron murmurando «Vayan ustedes con Dios, hermano». Cuando nos pasaron a ambos lados, pude ver que los caballos estaban muy cargados y que los jinetes se sentaban sobre la parte superior de las cargas, cada uno con su carabina colgando a su lado y sobre su regazo, con mejor disposición para el servicio. Estaba claro que eran contrabandistas y que el objeto de su investigación era averiguar si había algún oficial de aduanas en el camino con quien pudieran esperar un encuentro. Probablemente habían cargado sus bienes hacia la caída de la noche desde alguna falucha de contrabando en un lugar donde aguardaban sus caballos, y ahora iban a Ronda y a los pueblos de la serranía. Arthur de Capelbrook. Fecha del viaje 1827. Ahora llegamos a las orillas del Guadiaro, que al poco de cruzarlo nos topamos nuevamente con él. Continuamos pues nuestro camino a lo largo de su lecho. Este se encontraba seco con la excepción del cauce principal, que debido a la sequía extrema de la estación contenía solamente una corriente pequeña pero rápida, burbujeando armoniosamente sobre los guijarros que se encontraban en su curso. El Guadiaro se eleva hasta la cadena montañosa por encima de Ronda, a través de la cual penetra y llega al Mediterráneo a poca distancia por debajo de donde lo habíamos cruzado. El ancho total de su cauce en algunas partes es muy considerable, y por las marcas de devastación que exhibe, debe formar en la estación de lluvias un lecho bastante ancho y caudaloso. Ahora llegamos al pie de las montañas, en la base de la cual se encontraba una bonita finca, bordeada por el río y sombreada por un exuberante campo de naranjos cargado de frutas. Al salir del río comenzamos a ascender para alcanzar Gaucín, que pronto apareció casi perpendicular sobre nuestras cabezas, encaramada en la cima de una empinada montaña. Más alejada y situada en otra cumbre elevada y abrupta de la sierra, Casares, un pequeño pueblo blanco de aspecto morisco que me señaló el guía. El ascenso a Gaucín fue tan excesivamente empinado y escarpado que requirió el mayor esfuerzo de nuestras bestias para superarlo. Tras un par de horas subiendo sin cesar, pudimos llegar a la pequeña ciudad y casi arrastrándose con dificultad por una pobre y estrecha calle, llegamos a la puerta de la posada, cuya apariencia no estaba tan mal. Washington Irving. Fecha del viaje 1828. 6 de abril, domingo. Dejamos Gaucín a las 6 en punto. Una espléndida vista descendiendo. Efectos del brillo resplandeciente del sol. Por entre las nubes asoma un valle de intenso verdor. A una milla de Gaucín, desde lo alto de una colina se divisan las montañas de la Sierra de Ronda. Hacia el sur un valle con el río camino del mar, dejando atrás un valle profundo con altas montañas. A la derecha, la empinada sierra de Himera, casi crónica, rocosa, una cruz en su cumbre. Tesoros de los moros en este monte. Volviendo la vista a Gaucín en la cima del monte. Convento. Tajo del Niño de Dios con torres de un viejo castillo moro. Ligeros chaparrones. Arco iris. Paisaje repleto de montañas. Empinado y difícil descenso durante más de una legua. Alcanzamos el lecho del río. Por aquí las plantaciones son de naranjos y limoneros. Magníficos naranjos cargados de frutos y flores. Recorremos el lecho del río durante un par de leguas. Lo cruzamos varias veces. Varias vistas de Gaucín. Comemos bajo la sombra de un laurel en las orillas del río. Pelea entre nuestra escolta y algunos dependientes de la venta a causa de un perro. Benjamín Disraeli. Fecha del viaje 1830. Te preguntarás cómo me las arreglo para extraer placer de una vida que supone un constante peligro para nuestros bolsillos y quizás para nuestras existencias. Y que me produce, por cierto, un cansancio. Un cansancio tan grande como yo nunca había experimentado, ya que no existen carreteras. Y cabalgamos no menos de 8 horas diarias, siguiendo el curso de un camino que solo puede compararse al lecho escarpado de una exhausta catarata y sin la menor esperanza de alcanzar una compensación en forma de alimento o de descanso. Te lo diré en 2 frases. La novedad de lo que contemplamos era grandiosa y la región hermosísima. Y teníamos sobre todo como compañía a Brunet. ¡Qué hombre Brunet! Italiano de padres franceses que como capitán corsario había conocido todos los países del Mediterráneo. Egipto, Turquía, Siria. De joven Brunet fue ayudante de cámara de Lord Hooth en Inglaterra e incluso de Guinea. Después de 14 años navegando fue apresado por argelinos y durante 5 o 6 años estuvo en diferentes cárceles de Berbería, hasta que finalmente obtuvo la libertad, se instaló en Gibraltar, donde se convirtió en cargador del gobernador, pues es un gran tirador, y entre sus logros universales es, además, un hombre que habla todos los idiomas, menos inglés. Tristemente para él, incluso habla latín, y un poco de griego. Tiene 50 años, pero es ligero como una mariposa y alegre como un pájaro. Parece un inglés cuando lo ves en persona, pero no tiene nada de insípido, pues posee una vivacidad y una lengua que nunca descansa. Brunet hacía de todo, nos solucionaba todos los inconvenientes, encontraba un remedio para cada problema. Nunca viví tan bien como en estas agrestes montañas de Andalucía. Su cocina era exquisita. En serio, es un artista de primera magnitud. Como se le acaba el papel de esta carta, deja para otras algunas firmas algunas cosas que faltaban por contarle a su padre sobre este viaje. Más adelante continúa diciendo: ahora Brunet me está haciendo un traje de viaje, porque él también es buen sastre. Solo me encontré con un viajero en la serranía de Ronda, por supuesto inglés, dibujante, caballeroso y muy cortés, con el que espero reunirme de nuevo en Granada. Nunca conocí a nadie dibujar con tanta gracia, elegancia y precisión. Su experiencia lo ha hecho inigualable en el arte del dibujo y muy superior a cualquier artista profesional. Próspero Mérimée, fecha del viaje 1830. Era viernes 30 de septiembre de 1830 cuando parten hacia San Roque y a partir de la desembocadura del río Guadiaro, siguiendo el antiguo camino romano, buscan adentrarse por el Valle del Genal, exactamente por la vereda de los pescadores. Descansan en el molino abajo, donde le regalaron un gallo y tres gallinas, para reanudar el camino en la madrugada del sábado, en ascenso continuo por el llamado Camino de Gibraltar hasta la Fuente de la Delfilla, detenerse brevemente en la famosa Venta de Gaucín y alcanzar finalmente esta población, cuyo paisaje le cautivaría grandemente y donde tiene que realizar varios arreglos a los aparejos y reponer víveres. Se alojan en la posada de Gaucín y al día siguiente marchan hasta Ronda. En esta Venta de Gaucín, donde en otra carta remitida al director de la Revue de París, Mérimée recoge que el célebre bandolero José María Tempranillo, un día a la cabeza de una docena de hombres escogidos, sorprendió en la Venta de Gaucín a 70 voluntarios realistas enviados para perseguirle y les desarmó a todos. Se le vio luego regresar lentamente a la montaña, arreando ante sí dos mulas cargadas con 70 escopetas que se llevaba como si fuera un trofeo. Daniel Winworth Maggin, fecha del viaje 1830. Mi compañero, apercibido de su pobre estado de ánimo, repentinamente se detuvo preguntándole si no era un individuo con pistola el que bajaba la colina delante de nosotros. Sebastián, sin llegarle la camisa al cuerpo, agudizó la mirada y luego, aliviado, declaró que sí, pero que se trataba de un pastor armado para que no le robasen el ganado que guardaba. Con precaución caminábamos cuando una serpiente, saliendo de una hendidura del terreno, culebreó a mis pies. Me detuve un instante. La acción provocó el terror de nuestro guía, que en un abrir y cerrar de ojos se ocultó tras un fornido árbol 10 yardas más allá. Desaparecido el reptil, fue recobrando la confianza poco a poco y no sin aprensión cruzamos el bosque, pero por lo menos sin que nada ni nadie nos molestara. ¡Cielos! ¡Qué sombras tan profundas! ¡Qué frescor! ¡Qué verdor! ¡Qué bosque tan romántico! ¡Qué agua tan helada, tan límpida corría junto a nosotros conforme lo atravesábamos! Sus atractivos, no obstante, no llamaban la atención de Sebastián, que cuando lo perdió de vista, dio saltos de alegría que se incrementaron aún más al encontrarse con un grupo de viajeros, la mayoría de ellos montados en asnos. En un periquete se unió a ellos, decidido a no separarse lo más mínimo mientras siguieran idéntica ruta que la nuestra. Sebastián era un español charlatán, y el grupo muy alegre, entre el que halló no únicamente una gran acogida, sino en la misma medida, un sitio para sobrecargar todavía más a uno de los animales, con considerable alivio para sus atezados miembros, donde antes descansaba nuestro pesado equipaje. Para el instante en que llegábamos al pie de una colina a través de umbrosos y augustos senderos, tuve la oportunidad de examinar la tropa con la que Sebastián había hecho amistad. ya que nuestro camino, que ahora corría paralelo junto a las anchas orillas del Guadiaro, ganaba en amplitud y perspectiva. Le llevábamos una ventaja considerable al grupo de Sebastián, por lo que debimos aminorar el paso para que nos alcanzara. Al primer burro lo montaba un tipo delgado de aspecto huraño, de ojos penetrantes, mejillas endurecidas y nariz puntiaguda. Se cubría la cabeza con un sombrero de copa de procedencia francesa, que al igual que su oscuro frac y parcos pantalones, daban la impresión de haber pertenecido a muchos dueños. Junto a él viajaba andando una mujer joven y no muy agraciada, descalza y de usadas ropas. Parecía ser la propietaria del asno que un hombre montaba, ya que de vez en cuando aporreaba con autoridad al animal. El segundo cuadrúpedo llevaba a cuestas a un joven, robusto, de unos 18 años de edad, vestido con una chaqueta redonda de nankín, adornado con negras trencillas. Bajo aquella, una ancha faja roja y sus piernas enfundadas en pantalones de blanco percal. El inmaculado cuello de su camisa volaba hacia su pecho. Sus pies, enfundados en unos zapatos pequeños, mientras que el sombrero era diminuto, de copa, con el borde alzado en toda su redondez. Una ancha banda de terciopelo y una larga hebilla de acero pendían de él. Era el traje usual de los barberos andaluces, profesión que erróneamente supuse la suya. La faz del joven era de color entre verde oliva y canela. La nariz gruesa, los labios abultados, los ojos inquietos, los brazos en jarras, con un cigarro colgando de su boca y, en suma, con un sorprendente aire de petimetre. El siguiente asno, de la reata, transportaba a una mujer de unos 25 años con un vestido chillón, mezcla de moda francesa e hispana. Mantilla de seda negra suspendida de una alta peineta de carey, que agrupaba sus negros y tezados rizos. Una bata de algodón de floridos estampados que morían en múltiples y abigarrados volantes. Largos pendientes de oro y dorado abanico pequeño. Bajo su dueña aparecía una blanca almohada de flecos y la cruz de su silla de montar, apuntalada por rojas cinchas sobre las que graciosamente descansaban sus enguantados brazos. Tras ella, en cabalgadura propia, venía una vieja de apergaminada cara de negro y con velo. Evidentemente oficiaba de sirvienta de la más joven. Las maneras de las dos eran inconfundibles, hablando a las claras que la feria y los toros gozaban de su favor. El postrer animal transportaba gran número de equipajes sobre los cuales se sentaba un arriero de gastadas ropas, entonando una adormecedora tonada que acentuaba el paso cansino de su pintorreada cabalgadura. La expedición, no obstante, era más numerosa, ya que incluía a dos personas de a pie que caminaban a cierta distancia de las que venían montadas. Una mujer robusta de cabeza y pies desnudos, y otra, un ciego de cierta edad. La primera guiaba al último por medio de un palo extendido, del que cada uno sostenía un extremo. El inválido seguía los pasos de su cónyuge, ya que se trataba de un esposo, sin la menor vacilación, tal si la vista le acompañara. Su semblante era de nobles rasgos y se diría merecedor de todas las atenciones que le dedicaba su compañera. Su conducta atrajo mi atención y mis alabanzas. ¡Qué bendición la de este matrimonio!, pensé. ¡Qué valiosa la ayuda de una mujer en la desgracia! Las líneas que dedicó Scott al emotivo asunto sonaron como mágica melodía en mi alma, de tal forma que me sentí en la obligación de recompensar con unas cuantas monedas al matrimonio, viva representación de los sentimientos del poeta. Como la imperial princesa romana, creí que, si fuera rico, Mi justa adoración hubiera sido 10 sestercios por cada verso de la estrofa. Le estuve dando vueltas en mi cabeza a tan maravilloso pensamiento hasta momentos antes de que el sol comenzara a ocultarse. Viendo a marido y mujer vadear el Guadiaro hasta 25 veces a causa de las contorsiones del curso del río, lo mismo tuvimos que hacer nosotros, incrementó mi sensibilidad otras 50 a favor de la caritativa esposa. Nunca habría olvidado ese aspecto de la terneza femenina, de no ser porque Sebastián, oyéndome expresar mi admiración por la que guiaba al ciego, me espetó: ¡Ah, tontería, señor! Es una vieja bruja que no es merecedora en absoluto de su compasión. Posee montañas de dinero que ha ganado a costa de la falta de visión del ciego. El muchacho que va sentado en el burro es hijo de un matrimonio anterior. Un truhán que domina a su madre como ésta lo hace con su marido. Ambos, de acuerdo, tiranizan al pobre ciego al que solo quieren por su guitarra. ¡Qué maldita forma de mandar al mismo a vernos las delicias de mi sueño de bondad! Va otra pareja aquí, continuó nuestro criado diciendo, que son de igual ralea. El que monta el primer animal, ese es un violinista, y la que viste de oscuro su mujer. Se casó enamorado de ella, pero de eso hace ya tiempo. Llevan todo el día discutiendo porque a ella le gustaría ir montada en lugar de él. Se queja de que no puede más, pero él le contesta que prefiere estar muerto que tener que caminar. Por todos los demonios, pensé. Moore, después de todo, es un poeta y merece mi confianza. La realidad es que todas las mujeres son buenas a su manera, pero los poéticos dogmas referidos a ellas loando su perfección no se deben engullir como si de ostras se tratara, sin emprender antes la prueba del diente. Desde que nos tropezamos con este pintoresco grupo hasta la puesta de sol, todo el camino transcurría por las orillas del Guadiaro y con la excepción de una choza de paja, a la que se le daba el nombre de venta y de posada, a un barrancón, no vimos ni una vivienda, y eso que el terreno aparecía cultivado con esmero, alcanzando el trigo, pese a estar en primavera, toda su altura. Hicimos una parada al pie de la colina sobre la que se alza Gaucín, a una distancia de 5 leguas de Gibraltar. Cenamos de las provisiones que traíamos. Y después de dormir una hora a la sombra de un castaño, nos preparamos para finalizar nuestro primer día de viaje subiendo hasta la cumbre del cerro. Resultó que este no era tal, sino más bien una montaña, siendo la primera estribación de la llamada Sierra de Ronda. El ascenso resultó mucho peor que todo el recorrido anterior. Pino, escabroso y lleno de revueltas. Tuvimos que hacer acopio de las pocas energías que nos quedaban para vencerlo, dando traspiés o descansando ante cualquier resto de sombra que el sendero proyectaba. 2 horas y media nos llevó el empeño que ya reventados dio con nuestras exhaustas humanidades en la villa de Gaucín. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Sigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.